Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
Usted me disculpa que me he comido yo parte de su tiempo, pero bueno, es que el Día de la Hispanidad ayer me rebelé, ¿no? Es decir, ¿tenemos vergüenza de ser españoles o qué pasa?
Bueno, tenemos un complejo. Siempre hemos tenido un complejo de lo que somos y sobre todo de lo que hemos sido, ¿no? Pero las cosas buenas que se han hecho en el pasado parece que tampoco las resaltamos, ¿no? Parece ser que necesitamos personajes como Milei para que nos recuerden que aquel descubrimiento pues no tenía tanto malo y algo, una cosita buena sí tenía, ¿no? Pues nosotros mismos no somos conscientes de lo bueno que aportamos a América, ¿no?
Yo, mira, me vas a permitir que te lea una de las cosas que me llegaron el día 12 de octubre, que estaba yo tan tranquilo en mi casa preparando la comida del sábado, una comida familiar que al final fue no tan familiar, pero te lo leo textualmente. El 12 de octubre celebramos la llegada a América. Lo que vino después es una larga historia, un poco más compleja que los asesinatos. También hubo universidades, curas, que defendieron a los indios y parte de la historia de Canarias que se despliega en América con personajes como Ancheta, Hermano Pedro, Ruiz de Padrón y tantos otros. El descubrimiento de América debe servir para pedir perdón por los excesos y reconocer también nuestra historia común. Reivindicando el 12 de octubre y el descubrimiento de América. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que no tenemos por qué pedir perdón. Le estamos exigiendo...
Esto es institucional, cuidado. No te digo de quién, por no dar vergüenza, pero esto es institucional. Es decir, que hay alguien que desde instituciones cree que debe de pedir perdón.
Claro, yo creo que no hay que pedir perdón y vamos más allá. Hemos visto unas manifestaciones de descendientes de esos pueblos sometidos por los aztecas, ¿no? A los que asesinaban para sus ritos. Bueno, divinos, religiosos o lo que tú quieras, ¿no?
Le por hacían trasplante de corazón, pero no, lo sacaban latiendo, pero no le metían otro.
Claro, las civilizaciones siempre, sobre todo cuando se han ido expandiendo, siempre han aportado cosas y positivas y también negativas, ¿no? Hay que poner, digamos, en la balanza porque toda la civilización que nos ha traído hasta estos días, cualquiera, en cualquier parte del mundo, ha sojuzgado a otros pueblos, lógicamente. Tú cuando te expandes llevas, salvo tal vez Alejandro Magno, que fue el único que supo ahondar ese expansionismo, recogiendo lo que había en donde iba expandiéndose, el resto de los imperios, que son los que nos han llevado a esta evolución hasta donde estamos, pues han tenido cosas buenas y malas. El español igual, indudablemente, yo creo que para los americanos el descubrimiento de Colón fue llevarles una cultura mucho más avanzada, una posibilidad de evolución mucho mejor, y también es verdad, y hay que reconocerlo, que había puntos negros, como todos los expansionismos. No hay ningún expansionismo que no tenga ese lado oscuro, ¿no? Y en estos momentos, en esta época que estamos viviendo, el imperialismo americano, que nos ha traído mucho progreso y mucha calidad de vida, pues también tiene sus puntos negros. Por lo tanto, el que considere que la evolución humana se ha hecho simplemente con buenas intenciones, pues bueno, habría que dejarlo como un fósil de la antigüedad, porque siempre hemos ido evolucionando con muchas cosas buenas y con algunas malas. Eso es ley de vida.
Bueno, tú vives en Santa Cruz. ¿Hubo manifestación pro vivienda en Santa Cruz interesante o solamente la hubo en Madrid y en Barcelona?
Pues yo creo que se han hecho eco los medios de comunicación de las dos que son un poco más relevantes, ¿no? Madrid y Barcelona. En todo caso, en Madrid fueron en torno a 22.000 personas, que es un dato importante. Pero bueno, realmente la base que da origen a esas manifestaciones, yo las comparto. Creo que las compartimos todos, el sentido de que la vivienda es muy difícil para determinados sectores acceder a la vivienda e incluso también al alquiler, es muy difícil para determinados sectores, pero hay una serie de contraposiciones, de dogmas, que es lo que me ha indignado y por lo que te comentaba de debatirlo hoy, ¿no? El tema, ¿cuál es? Yo creo que si tú estás diciendo que los alquileres, sobre todo los alquileres, ¿no? Porque las viviendas, bueno, siempre han estado caras. Es el digamos, la inversión más cara que tiene que hacer una familia media en toda su vida, ¿no? Por lo tanto, siempre ha estado cara. Bien, pero los alquileres es verdad que se han disparado, ¿no? Pero claro, si tú haces una manifestación para denunciarlo, pues, por ejemplo, cuando se hizo en Madrid, pues podrías haberlo hecho en Vallecas, ¿no? Porque, oye, en Vallecas es un barrio humilde y no hay forma de alquilar. Bien, me parece bien. Claro, tú vas desde Atocha a Callao y dices tú, pero ¿a quién le vas a decir que está caro los alquileres y estás en la zona más cara de Madrid? Bien, no tiene razón de ser, ¿no? Y después te mandaba, digamos, el flujo de algunas manifestaciones de algunos personajes que participaron en esa manifestación y se da uno cuenta de lo desinformados que estamos, de lo dogmáticos que hacemos todo y del egoísmo interno que tenemos porque creemos que solo los derechos son los nuestros y no los de los demás, ¿no? En estas cosas había una persona joven, bueno, parece un perfil de una persona educada, inteligente, que decía que, bueno, que el derecho a una vivienda digna está en la Constitución. O sea, hay que exigirlo. Y me parece muy bien. Pero claro, también está amparada por la Constitución el derecho a la propiedad privada. Y una de las cosas que se planteaban estas personas que se manifestaban era hacer una huelga de alquileres, es decir, no pagar el alquiler. Por lo tanto, estamos en esa sociedad que en otras ocasiones hemos alertado, ¿no? Pues muy egoísta, ¿no? Muy los derechos son míos, ¿no? Los deberes son tuyos, pero los derechos son los míos. Y me sobresaltó un poco la tendencia. Ya digo, fueron en torno a 22.000, creo que son las cifras oficiales, que son muchos, pero el problema está en que eso se extienda y que ese dogmatismo siga inundando, digamos, sobre todo a la población más joven, ¿no? Que es la que tiene en este momento más dificultad tanto para acceder a la vivienda como a los alquileres. Y que no se les haga ver que lo que necesitamos, por un lado, es más trabajo para que todo el mundo pueda ganar más dinero y pueda hacer frente a sus objetivos, como puede ser el alquilar una vivienda, o no sé si mucha gente vio la entrevista que se le hizo a Felipe González y Alfonso Guerra, en el que uno de los temas planteados era el acceso a la vivienda, ¿no? Y bueno, fue muy claro, los dos lo dijeron. Porque son problemas que en España siempre nos han venido más tarde que en el resto de Europa, porque siempre hemos ido pasito por detrás, ¿no? Y ellos comentaban que los laboristas de los años 50 en Inglaterra ya se plantearon que ese era un problema. Y lo que se plantearon eran hacer viviendas sociales, viviendas públicas, y se marcaron una cifra de unos 800.000 viviendas, creo que lo digo un poco
Sí,
de
800.000
memoria.
viviendas, eso es lo que decías, como los puestos de trabajo. Pero escúchame, Antonio, yo un poco basándome en la experiencia personal, yo mi primera vivienda la compré en el año 91, una vivienda de protección oficial, después de haber estado 2 años ahorrando en una libreta del BBVA, libreta vivienda, entre mi mujer y yo, y para ahorrar 1,5 millones de pesetas, de aquellas pesetas. Y el salario que yo disponía era de 3,5 millones de pesetas al año. Eso me permitía acceder a una vivienda de protección oficial donde el tipo de interés bajaba del 14 en aquella época, que era el tipo de interés para hipoteca, al 8. Es decir, te subvencionaban 6 puntos del interés de tu hipoteca. Pero tenías que tener casi 2 millones de pesetas para comprarte un piso de 10. Ese escenario lo traduzco yo al año 24. Hablo del año 91, primera vivienda año 24, no hace 30 años. O 33 años, perdona. Hoy por hoy, si vemos el salario, un salario de 3 millones de pesetas al año puede ser como ahora uno de 30.000 euros al año. ¿Qué vivienda te compras tú por 3 veces el salario? Porque de 3 millones y medio a 10, 3 años de trabajo para comprar vivienda. Con 90.000 euros te compras tú una vivienda. Y estamos hablando de salarios, no medios, sino salarios aceptables. 3 millones y medio en el 91 no estaba mal, 30.000 euros ahora no está mal. Con 90.000 euros no te compras tú una vivienda ahora, ni de lejos.
Sí,
El
pero también te
escenario se ha
digo.
distorsionado muchísimo. La posibilidad de acceder a una vivienda a una persona con un salario de 30.000 euros al año es prácticamente imposible.
Sí, pero tengamos una cosa clara, ¿no? Estamos en un sistema de libre mercado que es el que marca normalmente los precios de cualquier bien, ¿no? O sea, si yo tengo muy poca oferta y mucha demanda, el precio va a subir. Si es al revés, bajará. ¿Qué ocurre? Los sueldos, evidentemente, con la entrada del euro hemos encontrado una estabilidad económica, digamos, en los datos macroeconómicos del país, pero bueno, hemos perdido poder adquisitivo, eso sin duda. Pero ese no es el
En
problema,
determinadas
porque.
áreas, Antonio, en determinadas áreas, porque te vas a los vehículos y una persona que gana 30.000 euros hoy se puede comprar un coche de 30.000 euros, incluso mejor que el que se podía comprar hace 30 años con 3 millones y medio de pesetas al año, o compras un coche de 3 millones y medio. Es decir, el poder adquisitivo con respecto a la vivienda se ha multiplicado por mucho más. Sin embargo, un vehículo no. El vehículo puedes comprar en la misma gama de vehículos.
Pero seamos conscientes de que la vivienda, después del boom inmobiliario y de la construcción, parecía que eso era todo una invención del capitalismo y que se estaba construyendo demasiado, ¿no? Bueno, pues igual tenemos un efecto de ese parón de la construcción, ¿no? Todos los temas dogmáticos tienen sus lados, ¿no? Yo sinceramente creo, y la respuesta fue muy sencilla en relación a lo que yo comentaba, que decían Felipe González y Alfonso Guerra de los laboristas de los años 50, cuando hay un problema de vivienda y la construcción privada no tira, lo que tú tienes que hacer son viviendas sociales, viviendas públicas. Y se lo decía la periodista, dice, bueno, es que se contabiliza que necesitaríamos unas 700.000 viviendas públicas, ¿no?, sociales. Y decía, y la respuesta de Alfonso Guerra fue tan sencillo como lo que podemos decir cualquiera de nosotros, que no sepamos más allá de un nivel medio de economía. Pues hagámoslas. ¿Cuál es el problema? Que se está cargando las tintas en cuanto a la vivienda y en cuanto al alquiler en los propietarios de viviendas. Pero no estamos haciendo ningún hincapié en las administraciones públicas que, como muy bien dices tú, pues pueden articular determinadas herramientas que nos puedan, no digo que sea fácil, sobre todo comprar una vivienda, pero bueno, que sea asimilable, ¿no? Y también hay que reconocer, 90.000 euros puede costar una vivienda, pero tú ves en determinados barrios que son mucho más humildes que los precios de las viviendas son más económicas. Tenemos que ser conscientes de nuestra
vivienda
capacidad
nueva,
económica.
¿Vivienda nueva de 90.000 euros? ¿Una vivienda nueva?
No, nueva no, pero es que hay mucha.
Yo estoy hablando de vivienda nueva, antigua. Yo estoy hablando de vivienda nueva. Vivienda VPO, que ya han desaparecido, donde los precios estaban controlados en el sentido de que, bueno, no puedes meter un precio más superior a una cantidad metro cuadrado. Y además tienes que tener unas calidades y unas instalaciones definidas. Eso ha desaparecido, es decir, construcción de vivienda VPO, que son de protección oficial, pero con propiedad, con promoción privada, eso no existe ahora mismo. Y eso era una manera de acceder a la vivienda.
Por eso te digo que lo que me parece mal es cargar contra los propietarios de viviendas. O sea, realmente lo que hay es una falta absoluta de política en vivienda, ¿no? Y te digo, volviendo a esa entrevista, Alfonso Guerra lo decía, o sea, es que no hay política de vivienda, por lo tanto, tenemos un problema habitacional importante y sin una política especial de vivienda, pues el problema se agudiza. Si ahí le metes los dogmas y el populismo, pues tú llegas a una conclusión de que, bueno, yo veía esas expresiones de las personas que estaban en esa manifestación y prácticamente había que darles una vivienda. Y bueno, sí hay que dar una vivienda, hay que trabajar. Si no tenemos trabajo, lo que hay primero que hay que demandar es el trabajo, ¿no? Con el trabajo nos llegará el resto de las cosas, cada uno en la medida de lo que pueda ahorrar o ganar, ¿no? Pero es que nos hemos acostumbrado tú mismo lo dices, ¿no? Las viviendas tienen que tener un nivel mínimo de calidad, que es muy alto, ¿eh? El índice mínimo de calidad que exigimos en viviendas sociales es muy alto, por lo tanto estamos requiriendo unas casas que probablemente gente que tenga una casa hace 20 o 30 años no tenga esas mismas calidades, ¿no? Bien, seamos lógicos, hagamos políticas de vivienda, hagamos políticas que hagan sacar a la venta pues viviendas sociales que sean con un precio tasado, porque el precio tasado tú no lo puedes poner en la propiedad privada, tú lo puedes poner en gestiones públicas, pero es imposible que pensemos que hay que poner un tope al alquiler en Madrid, en Callao. O sea, no, perdona, es que esa es una zona súper tensionada que obviamente tiene un precio y hay que pagarlo por estar allí. Eso siempre ha pasado. Lo que no podemos pretender es que con sueldos bajos, como relativamente son los que tenemos en la actualidad, queramos vivir en los centros de las ciudades y, oye, es que si no puedo vivir aquí, una de las manifestaciones de lo que decía uno de los asistentes a esa manifestación era, es que yo no puedo, no tengo acceso al alquiler de vivienda cerca de mi familia, claro, cerca de mi trabajo, cerca de mi universidad. Bueno, pero es que eso nunca ha sido. Es decir, normalmente cuando tú has tenido mucha tensión en tu círculo más cercano, te tienes que ir a otro lado. Bien, creo que tenemos una sociedad tan
eso ha sido siempre así, Antonio, siempre ha sido así. la periferia, es decir, ¿por qué se han construido los cinturones alrededor de las grandes ciudades?
Claro.
Porque las nuevas generaciones han tenido que salirse a la periferia y no
Efectivamente.
podían comprar una casa donde le había comprado a su padre, que era lo que antes era la periferia, pero cada
Claro.
40 años la periferia es un anillo posterior. Miren, si no, miren la M30 y la M40 y la M50 y las S y las L y las V. Es decir,
Pero en
las
aquella
ciudades van
época la
expandiéndose.
gente joven no se planteaba que eso era
No, no, ni.
injusto.
Que va, oye, había que irse a las afueras y no pasaba nada. A pueblos de las
Efectivamente.
cercanías de Madrid, o en mi caso, todas las Jarafes se construyó en los años
Claro.
90 y éramos conscientes de que había que salir fuera de la ciudad. Y
Por eso
no
yo
nos
creo que la
quejábamos, ¿eh?
sociedad ahora mismo, sobre todo me preocupa la gente joven, ¿eh? La gente más joven es la que me preocupa que tenga ese concepto, ¿no? De las cosas, de oye, yo no puedo alquilar, pues esto hay que, pues si no, eso se alquila y no se paga la renta.
Pero sí me
La culpa
puedo
es de los
ir, sí me
rentistas,
puedo ir en
claro.
Interrail gratis y sí puedo comprarme una consola con los 400 de mis 18. Antonio, tenemos que dejar el otro
Efectivamente.
tema que me parece muy interesante porque esta semana va a ser muy apasionante con respecto al otro tema que me proponías ayer por la tarde. Lo vamos a dejar en la gaveta y lo dejamos para el lunes la semana que viene porque seguramente tendremos nuevas informaciones al respecto.
Va a seguir siendo actualidad, seguro.
Seguro, seguro que sí.